Evangelio de Lucas capítulo 2 a partir del versículo 21 nos dice la Escritura que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Todos los ciudadanos de cualquier país deben estar dispuestos a cumplir las normas lícitas que sustentan la convivencia social y la estructura del Estado. Quiero hacer hincapié cuando hablo de normas lícitas que constituyen las leyes, y estas son las que no atentan contra ninguno de los mandamientos de la ley de Dios ni contra los principios que se derivan de estos mandamientos. Por supuesto que estos principios que fueron dados por Dios en la creación son inalienables y corresponden a la vida, a la libertad y a la verdad. Estos son privilegios que tenemos todos los seres humanos por haber sido creados a la imagen de Dios. Cualquier atentado contra estos principios nos dan la razón para contravenir la voluntad del poder político o religioso y no someternos a sus dictámenes, porque nuestra obediencia debe ser a Dios, no al hombre, ni a los regímenes políticos ni religiosos. En nuestro texto nos encontramos a un matrimonio que asumió su deber legal ante el imperio para empadronarse en su ciudad natal. Esto era una obligación lícita y correspondía a censar al pueblo. No contravenía ninguna ley de Dios. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para no caer en el buenismo superlativo que nos rodeó hace 5 años y donde se atentó desde el poder civil contra la vida, la verdad y la libertad. Muchos se sometieron cobardemente sin presentar batalla. Y además otros muchos, llamándose cristianos, atentaron contra estos principios inalienables que Dios nos dio en la creación, participando en un cuento donde se atentó contra la vida, la verdad y la libertad. Debemos obedecer al poder civil, pero siempre y cuando no transija las competencias que nos marca la ley de Dios, porque en ese caso no estamos obligados a obedecer. José y María se sometieron a un asunto lícito del poder civil, el censo, además de las normas religiosas que habían sido establecidas para Israel, también se sometieron a ellas. Hicieron, por tanto, lo que se esperaba de ellos y de acuerdo al orden establecido. Así que actuaron legítima y lícitamente con todo lo que se demandaba de ellos. De manera que ahora los encontramos cuando van a cumplir con un deber ceremonial que tenía que ver con la circuncisión de Cristo. Tenían que circuncidar al niño para que formase parte de pleno derecho de Israel. Y luego tenían que presentar ofrendas que se daban para los primogénitos. Y además, en tercer lugar, tenían que presentar los sacrificios correspondientes a su situación, la situación de María, en el posparto. Así que tenían 3 cosas por delante que tenían que hacer a nivel de la ley ceremonial. Lo que este acto de la circuncisión implica es que para tener derechos legales, para incluirte como parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en este caso, la circuncisión era la señal del pacto de Israel como nación. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Como nación, como nación. Ahora bien, que tanto los católicos como los presbiterianos asuman que el bautismo de niños es lo que en la era cristiana hay que hacer, tomando como ejemplo la circuncisión, es retorcer bastante la escritura. Bastante. Especialmente porque lo que había sido establecido desde los orígenes de Israel para establecerse como nación política era la circuncisión. Así formabas parte, entrabas a formar parte de la vida social y religiosa de una nación. Y esto se mantuvo a lo largo del tiempo, a pesar de que en la época en la que se nos narra esta secuencia histórica, gobernaba el Imperio Romano. Pero la ley ceremonial se mantenía todavía. Por otra parte, no podemos olvidar que eran bebés los que entraban a formar parte de la nación de pleno derecho, porque era una nación. Sin embargo, en el caso de bautizar a los bebés en nuestra época, ¿a qué nación pertenecen? ¿Cuál es la nación de la que van a formar parte si bautizamos a los bebés en su estado, pues como Anaís? Porque el reino de Cristo es espiritual. El reino de Cristo es espiritual. Por esta razón, el mismo Señor, en Mateo, en Marcos 16:16, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. No es el que sea bautizado y luego crea. No, es el que crea y sea bautizado. Este es el proceso lógico que nos muestra la Escritura y luego también lo enseñarán así los apóstoles. Porque cuando alguien cree, es porque en él ya se ha operado el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo y lo trae a la vida. Y aunque tenga 100 años, es un bebé espiritual. Y ese bebé espiritual es el que entra a formar parte del reino de los cielos. No tiene que ser un bebé físico, es un bebé espiritual. Porque ha creído en toda la enseñanza de la Escritura, ha aceptado para sí el Evangelio y ha asumido que Cristo es su Señor y su Salvador. Como ha creído, entonces tiene acceso al reino de los cielos. Este es el bebé. Por eso tiene que ser bautizado. Hoy estudiaremos nuestro sermón versículo tras versículo. Así vamos a ver en el relato que Lucas nos presenta en este pasaje el primer acto social en la vida de nuestro Señor, que en estos momentos, cuando se está narrando esta historia, tiene 8 días. Tiene 8 días. De esta manera, con la circuncisión, iba a entrar a formar parte de Israel como institución religiosa por medio de la circuncisión, porque aún estaban en vigor, repito, las leyes ceremoniales, y las leyes ceremoniales terminarían con la muerte de Cristo. Ahí se acabaron las leyes ceremoniales. De manera que Lucas 2:21 nos dice, cumplidos los 8 días, que es cuando tenían que circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Esto es algo que Dios había establecido en la ley ceremonial, que los hijos fuesen circuncidados al 8º día de su nacimiento. En el texto que leíamos en la introducción de Levítico capítulo 12, en el versículo 3 se nos dice, y al 8º día se circuncidará al niño. Es la misma escena que también ocurre en el caso de Juan el Bautista. Lo encontramos en Lucas 1:39. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Cuando llegó el día señalado, los padres se preocuparon de que Jesús recibiese el sello de la circuncisión. Nos dice el apóstol Pablo que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pues aquí vemos cómo cumple la ley. Sin excepción, no porque era hijo de Dios, estaba exento de cumplir todo lo que la ley ceremonial ya había impuesto desde los tiempos de Moisés. Él se sometió a la ley. Sin embargo, Lucas no pone su énfasis en la circuncisión, sino en el nombre. Jesús. Veréis que en vuestro texto aparecen mayúsculas. Jesús. Ese fue el nombre que el ángel les indicó antes de ser concebido. Llamará su nombre Jesús. Se lo dijo tanto a José como a María. El ángel les dio instrucciones para que el niño se llamase precisamente Jesús. Y este es un asunto determinante porque el nombre implica su propósito. Jesús, que significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo, a su pueblo, a su pueblo. Y esto forma parte del plan exclusivo de Dios, en el que se destaca el hecho de que antes de que este mundo y el universo fueran creados, antes de que nada existiera, antes de que Dios hubiera traído a la existencia todo lo que nos rodea, tanto la complejidad de nuestro mundo como la complejidad extraordinaria de todo el universo, antes de que todo eso ocurriera, Dios ya había llamado por su nombre a cada uno de los suyos. Antes de que el mundo fuese creado, Dios ya amaba a su pueblo. Y en su propósito eterno estuvo salvarnos después de lo que supuso la caída y con todo lo que esto ha traído de mal para el mundo. Pero el asunto principal es que antes de que nada existiera, Dios ya había amado a su pueblo. Dios ya había elegido a su pueblo. Dios ya había precisado el nombre de todos los que constituirían su pueblo. Y Dios ya había inscrito en el libro de la vida todos los que iban a ser salvos. Esto es realmente extraordinario. Es una obra que el Espíritu Santo ha venido haciendo a lo largo de los siglos, cuando nos ha hecho nacer en distintas épocas, de distintas familias, en distintas naciones, pero cómo en un momento concreto de nuestra historia hemos escuchado la voz del Evangelio y nuestros oídos han sido abiertos. Y entonces hemos entendido, nuestros ojos han sido abiertos y hemos visto el mundo realmente como lo que es, pero también hemos visto a Cristo como quien realmente es. Pues esto es lo que se nos anuncia aquí en nuestro texto. De manera que Lucas está definiendo, está matizando, está subrayando el aspecto del nombre de Jesús. Porque esto es lo importante. Su función es importante. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, seguir la ordenanza de la circuncisión no se llevaba a cabo en el templo, por una sencilla razón. En Israel había varios millones de personas. Algunos vivían lejísimos del templo. Así que no te daba tiempo en 8 días de ir al templo para llevar a cabo el acto de la circuncisión. Así que en general esto se hacía en las casas, era un asunto familiar. Y en las casas, a lo largo y ancho de todo lo que suponía Israel, circuncidaban a sus hijos al 8º día. Era un acto familiar, repito, donde el bebé era reconocido como hijo del pacto y como miembro de la nación. Y había testigos que lo atestiguaban. Por otra parte, también tenemos que decir que José y María siguieron escrupulosamente la ley ceremonial para que, estando como estaban relativamente cerca de Jerusalén, pudieran ir al templo y cumplir con algunas de las ceremonias que se establecía en la ley. Y así lo hicieron. El versículo 22 nos dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ley ceremonial sobre los temas relacionados con la menstruación y las secuelas del parto estaba muy definida, como hemos leído en Levítico 12. La mujer que había dado a luz era considerada impura ceremonialmente, hasta que su ciclo normal no se hubiera restaurado, y por lo tanto no se le permitía entrar en el templo ni tocar las cosas santas. Según lo que nos enseña Levítico 12, solo 40 días después del parto se cumplía su tiempo de purificación, 40 días después. Era entonces cuando, por medio de los sacrificios y ofrendas, la mujer era restaurada a la completa comunión para unirse con el resto del pueblo de Dios y adorar al Señor. Así que cuando se cumplieron los 40 días de su purificación, según lo que nos enseña el texto, José y María fueron de Belén a Jerusalén a cumplir con lo que la ley establecía. Bueno, la ley establece también que guardemos el 4º mandamiento y que nos reunamos con el pueblo de Dios para adorarle. Precisamente el 4º mandamiento es el más desobedecido de los que se llaman cristianos. Esto es para que veamos un comparativo entre lo que estaban asumiendo José y María, que cumplieron escrupulosamente con la ley ceremonial, y lo que los que se llaman pueblo de Dios hacen en nuestros días. Ni caso. Es un comparativo bastante curioso. De manera que cuando se cumplieron estos 40 días, repito, José y María fueron de Belén a Jerusalén. El tema es que, como cabeza de familia, José tenía que proporcionar el sacrificio y asegurarse de que se cumpliese la ley ceremonial con todo lo que se establecía. Uno de estos compromisos era la presentación del primogénito, el que rompe la matriz, el primero, y esto incluía el pago de un rescate. Por ser quien abría la matriz, y perteneciendo no a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, tenía que ser eximido del servicio en el templo mediante el pago de un rescate, porque esto también lo establecía la ley ceremonial. Nos tenemos que ir a Números capítulo 18 y versículo 15 y 16 para ver qué es lo que establecía la ley y qué es lo que aquí estaba ocurriendo con la presentación del niño en el templo. Números 18, 15. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir al primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al siclo del santuario, que es de 20 jeras. Según lo que encontramos en las Escrituras, el siclo se consideraba equivalente a 4 denarios, con lo cual estamos hablando de 20 denarios. Haciendo un cálculo sobre el coste salarial de aquella época trasladado a la nuestra, estaríamos hablando de que este sacrificio suponía 1.500 euros que tenía que pagar cuando llegase al templo. El principio que se deriva de aquí es que en el reparto de la tierra de Canaán, como recordaréis, no se repartió entre 12, se repartió entre 11, porque la tribu de Leví tenía que servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Ellos son los únicos que podrían acercarse a las cosas sagradas, nadie más. Por eso cuando David hizo trasladar el arca de los filisteos a Jerusalén, lo hicieron traer en un carro nuevo tirado por bueyes, el arca se fue a caer, este hombre tocó el arca y murió instantáneamente. Y lo que luego vieron es que el arca estaba trasladándose de una forma completamente inmunda. Eran los levitas los encargados del arca, no cualquier otra persona, los levitas. Por lo tanto, los levitas tenían la función exclusiva de atender el templo, primero el tabernáculo, luego el templo y todos los temas que tengan que ver con los asuntos sagrados. De manera que, con respecto a los primogénitos de las demás tribus, se estableció en la ley ceremonial cómo tenían que aportar 5 siclos como ofrenda simbólica por su rescate para no tener que cumplir con todo lo que la ley establecía respecto a los levitas. Ellos salían de su compromiso, que ya lo tenían los levitas, pero tenían que pagar un rescate. Y fue en relación al pago de este rescate, que se indicaba en la ley ceremonial, que José y María pagaron 1.500 euros por la ofrenda para su hijo. En esta misma visita al templo, José y María presentaron el sacrificio de purificación de ella, que según declaraba la ley ceremonial y de acuerdo a Levítico 12, tenía que ser un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o tórtola como ofrenda por el pecado. Esto era parte de los 1.500 euros que tuvieron que pagar por el Señor. Sin embargo, esta misma ley estipulaba también, en Levítico 12:8, que si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, que son 2 palomas, uno para holocausto y el otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Así que en este caso José se decantó por la ofrenda que se denominaba de los pobres, aunque sería incorrecto sacar la conclusión de que José y María eran pobres. Tuvieron que estar en el establo, pero porque no había otro lugar, no porque no tuvieran recursos para pagarse una habitación u otro hospedaje, sino porque no había ningún lugar donde hospedarse. Por eso acabaron en el establo. Después de todo, José era carpintero, o sea que podía ganarse su sustento con el trabajo de sus manos. Tuvo que haber tenido dinero ahorrado para pagar el precio del rescate de Jesús, según lo que estipulaba la ley, y desde luego también para el camino de Nazaret hasta Belén, que tuvo que cubrir todo lo que suponía un viaje de en torno a 8 días con la comida y con la multitud de asuntos que todos vosotros sabéis que ocurren en los viajes. Además, habían estado durante 40 días viviendo en Belén. No sabemos si durante ese tiempo José había podido encontrar algún trabajo que le proporcionara algo de ingreso. Pero un hecho queda claro. Los recursos de los que disponían ahora eran insuficientes para permitirles la compra de la ofrenda más el cordero más la tórtola, mientras que si se decantaban por los dos palominos, por las dos palomas, esto suponía una décima parte del total de lo que costaba esto. Por eso se decantaron hacia la segunda opción. En todo caso, asumieron lo que la ley ceremonial decía. No se evadieron, no dijeron, ¡ah, no tengo suelto! ¡Ah! No, cumplieron con lo que la ley establecía. Por lo tanto, fueron rigurosos con todo lo que el Señor había establecido. No se la saltaron, no se justificaron, nada. Esto también nos llama la atención, porque ellos cumplieron con exactitud todo lo que se esperaba de ellos. Lo cumplieron todo. Todo lo que se esperaba de ellos lo cumplieron. Y esto es un mensaje de atención para nosotros, porque nos indica que sea donde sea que estemos, hay unas normas lícitas que tenemos que cumplir. Sea donde sea que estemos, hay unas normas lícitas que tenemos que cumplir. En este sentido, tenemos que hacer aquello que lícitamente se espera de nosotros, porque nosotros estamos integrados en ese entorno. Entonces tenemos que hacer aquello que se espera lícitamente de nosotros. No olvidemos que hacer la voluntad de Dios no corresponde a acontecimientos grandiosos y sofisticados, por lo cual un milagro se cae en las montañas. No, son las cosas normales y cotidianas de la vida. Seguramente casi todos vosotros estáis integrados en una familia. ¿Y allí qué se espera de nosotros en el contexto de una familia? Que los padres obedezcan a los hijos. Que los hijos piensen que están en el hotel. Que el marido sea un rajá. No se espera nada de esto. Se espera que cada uno de los integrantes de la familia cumpla con lo que lícitamente tiene que hacer en el contexto de su familia. Que los hijos obedezcan a los padres, que el padre cuide de toda su familia, que todo esté en armonía, que se procure la unidad y la paz dentro del hogar. Y esto lo extrapolamos a la iglesia y es exactamente lo mismo. Tenemos que cuidar a nuestra iglesia. Tenemos que hacer lo que lícitamente se demanda de nosotros en el cuerpo de Cristo, sea el que sea el lugar en el que el Espíritu Santo nos haya puesto, porque nos pone el Espíritu Santo, tenemos que cumplir con el papel que lícitamente se demanda de nosotros. ¿Soy miembro de la iglesia? Pues tengo un deber. El primero, que tengo que estar en todas las reuniones oficiales de la iglesia, tengo que estar presente, porque soy miembro de la iglesia. Si no soy miembro de la iglesia y soy anárquico, pues puedo estar hoy donde me dé la gana y también en el infierno mañana. Pero si lícitamente tengo que cumplir con mis demandas, con lo que Dios me enseña en su palabra, pues hoy tengo que estar reunido con el pueblo de Dios para adorar su nombre. Evidentemente no me refiero a los que están enfermos, que no pueden venir. Me refiero a quien tiene una pauta de conducta de que todo le da igual. Y esto ocurre también con una nación. Si nosotros no somos responsables con lo que Dios nos impone para seguir las leyes lícitas de nuestra nación, pues entonces estamos dando un flaco favor y un mal testimonio de lo que somos como creyentes. De manera que sea donde sea que Dios nos ha puesto, tenemos que cumplir lícitamente con lo que se espera de nosotros, no con lo que nosotros queramos hacer, con lo que se espera de nosotros en ese contexto. El texto nos sigue hablando, versículo 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. No sabemos mucho de Simeón, pero fijaos cómo se le describe. Justo y piadoso. Justo, que aplica la justicia. No buenista. Justo, es distinto. Justo y piadoso. Este hombre estaba esperando la consolación de Israel. Realmente, la condición en la que se encontraba Israel no era mala, era malísima. Así estaba Israel en este tiempo. Habían perdido, como vimos la semana pasada, habían perdido la independencia política de su región a causa del gobernante cruel que había ejecutado a 3.000 judíos en el templo y que llevó a la ira a César Augusto, y esto supuso que Judea pasara al dominio administrativo directo del imperio. Por lo tanto, esto para los judíos les molestaba bastante. Pero, por otra parte, y la peor, es que la religión estaba completamente corrompida. La religión estaba completamente corrompida. Nos quejamos de nuestros días, pero a lo largo de la historia del pueblo de Israel es para tirarse de los pelos. En este tiempo la religión estaba completamente corrompida. Se había convertido en legalista. Y el ejemplo lo tenemos en los fariseos, que son quienes... Es la clase gobernante que daban un ejemplo espectacular de todo lo que no se debe hacer. Pues ahí estaban los fariseos. La violencia, el fraude, el engaño, todo esto dominaba en el pueblo de Dios. Se había perdido toda esencia de andar bajo el temor del Señor. Pero en medio de toda esta oscuridad y degradación social y religiosa, había un remanente que miraba con esperanza el cumplimiento de las promesas de Dios. Había un remanente, es decir, Dios se había guardado su pueblo. De entre todo Israel, que eran todos profanos y paganos, por mucho que se llamasen hijos de Dios, pero eran todos paganos, Dios se había guardado un remanente. Y uno de los que componían este pequeño remanente era Simeón. Simeón esperaba el cumplimiento de las promesas y la consolación de Israel. Él era uno de los pocos que estaban esperando la consolación de Israel. Por eso en el texto que sigue se nos dice todo lo que a él le fue revelado por el Espíritu respecto al niño que tenía en brazos. Nos dice el versículo 27 que movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que aquí nos encontramos una escena extraordinaria. Simeón sostiene en sus brazos al Mesías prometido. Este es el que fue anunciado a Adán, luego a Abraham, luego fue tipificado en Moisés, luego fue también proclamado por los profetas, y ahora él tiene en sus brazos, en carne y hueso, a quien iba a ser el Salvador. Esto se lo había comunicado el Espíritu Santo, que hace varias menciones el texto, de que el Espíritu Santo le guió, el Espíritu Santo le dijo. La promesa entonces se ha cumplido conforme a la palabra dada a Adán, pero todo corresponde a una iniciativa divina. Dios es quien toma la iniciativa de llevar a cabo la salvación de su pueblo. Es Dios quien toma la iniciativa, nunca es el hombre, siempre es Dios. Aquí aparece la universalidad en la proclamación del Evangelio. Es un mensaje de alcance mundial. Tiene que ser predicado a los cuatro confines de la tierra. Nosotros, como iglesia, cualquier iglesia que esté en orden, tiene el deber de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y luego se nos dice que Cristo es el designado por Dios Padre para cumplir su obra perfecta, de traer a la salvación, de morir, mejor dicho, por todos aquellos que el Espíritu Santo regeneró y trajo a la vida. Esto es lo realmente impactante. Ahora se encuentra Simeón en sus brazos con el Dios eterno que se ha hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad se ha hecho hombre y Simeón lo tiene en sus brazos. Y seguimos la secuencia del texto. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Aquí encontramos la unión entre la fe verdadera y la adoración verdadera. Vaya matiz. La unión entre la fe verdadera y la adoración verdadera. Porque cuando no hay fe verdadera, no hay adoración verdadera. Las dos cosas van unidas. Si la adoración es profana, o como comentaba en el anterior culto, si hoy la iglesia se dedica a celebrar Halloween, pues estamos hablando de que hay una fe falsa. Están adorando a los demonios. Así que ahí no hay una fe verdadera. El rótulo de la entrada puede poner iglesia, pero lo podrían cambiar por sinagoga de Satanás y exactamente definirían de qué estamos hablando. O si la iglesia se deja llevar por las modas culturales, pues entonces estamos perdidos, porque en la escritura, para la adoración, es Dios quien define la adoración, no somos nosotros. La adoración es en espíritu y en verdad. Por lo tanto, ahí nos debemos ceñir. En espíritu es que no debe haber ninguna imagen que nos lleve a la idolatría. Bienvenida a la Iglesia Católica. En verdad es que la centralidad está en la escritura, no en la cultura. En la escritura. Y tenemos que ceñirnos con lo que Dios nos ha dejado revelado en la escritura. Porque Dios lo había dejado revelado en la escritura de acuerdo a la ley ceremonial, José y María hicieron exactamente lo que decía la escritura. No se salieron ni una pizca. Todo lo hicieron en orden. Y ahora Simeón no ve en el niño un simple recién nacido. Ve la salvación en el Dios encarnado. tomar a Jesús en brazos no es solamente un gesto de ternura por parte de este anciano, sino que nos expone ante una figura de lo que hace el creyente cuando recibe a Cristo. ¿Qué hace? Lo recibe como un niño. Es el que empieza a morar en el corazón. El verdadero creyente no espera ver señales prodigiosas, milagros portentosos, que cuando se convierte empiece a bailar, a tirarse al suelo, rebotar, lanzarse al techo y caerse sin hacerse daño. No, esto es hacer el ridículo. El verdadero creyente contempla por la fe cómo el Señor le ha llamado. Escucha por la fe la palabra de Dios y la entiende. Aplica todo lo que el Espíritu Santo le está revelando a través de la predicación y busca todos los medios para someter su vida a la enseñanza de la Escritura. Fijaos bien en la escena. Simeón ve a un niño envuelto en pañales. Y esto es algo cotidiano. Ahora cogeremos a Anaís, está envuelta en pañales. Esto es algo cotidiano. Pero sabe qué es lo que hay detrás. Él bendice a Dios porque está viendo realmente al Cordero que está sentado en su trono. Por eso bendice a Dios. Y sigue diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Esta es la confesión de un alma satisfecha. He encontrado a Dios, he encontrado lo que quería. Ya puedo morirme tranquilo porque sé dónde voy. Sé dónde voy. De la misma manera, el creyente que ha visto a Cristo por la fe puede decir lo mismo: Señor, ya puedo morirme en paz, porque sé lo que me espera al otro lado. Ya puedo morir en paz. La muerte ya no es una amenaza. El creyente ya sabe a dónde va. Ya no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que al otro lado le espera la corona de la vida que Cristo ganó para su pueblo y pagó con su vida por ello. Así que sabe lo que le espera. Pero también debemos fijarnos en la frase: conforme a tu palabra. Vaya detalle, conforme a tu palabra. Simeón no basa su esperanza en sus sentimientos o en sus emociones. ¡Wow! He tenido al niño. Por esta revelación de tener al niño, esto seguramente... Y empieza ahí a divagar. No es este el asunto. El tema es que él tiene certeza en la palabra. Certeza en la palabra, lo que la palabra desde tiempos antiguos había prometido y que ahora estaba cumpliéndose. Tiene la certeza en la palabra, no en sus sentimientos, en la palabra. La paz que experimenta no proviene de una emoción mística. ¡Wow! Ya me puedo morir. No, no, no. No es porque haya unos músicos que toquen violines, sino que se basa en la absoluta certeza de que Dios está cumpliendo lo que dijo. Es su palabra. Es su palabra. Y es por esto que no debemos olvidar lo que nos enseña la Escritura, y es que la fe descansa en la palabra revelada, no descansa en la experiencia humana. La Iglesia tiene el único deber de adorar a Dios, como Él establece, en su palabra, no como a mí me gusta, porque esta es mi experiencia. Hombre, es que aquí si todos cantásemos, bailásemos, hiciéramos ejercicio, también clases de yoga a la vez, todo junto, estaríamos fantásticamente bien y bajaríamos por lo menos 100 gramos. Pero no es así. Es Dios quien establece la adoración, no somos nosotros. No es la cultura la que establece la adoración, es Dios. Y cuando abrimos las Escrituras, tenemos que predicar a Cristo. No se nos ha llamado a ponernos delante del púlpito a contar anécdotas. Este no es nuestro papel. Tampoco a contar nuestras experiencias de lo que a cada predicador se le ocurre o le ha pasado o lo que tuvo que hacer en la guerra de Cuba. Tampoco. Tampoco tenemos que hablar de encuentros extrasensoriales. Yo he sentido que esta noche mi alma se elevaba y veía... En fin. La centralidad es la palabra. Solo la palabra y nada más que la palabra. Esto es a lo que somos llamados cuando nos exponemos en el día del Señor, para darle el culto de adoración que Él demanda. Está muy definido el culto por las Escrituras. Por lo tanto, no nos podemos salir, porque no depende de nuestra experiencia, depende de la Escritura. Esto es aplicable también en muchos casos a lo que nosotros sentimos en medio de las pruebas o especialmente cuando Satanás nos azota, que le gusta bastante. Y si somos masoquistas, pues no veas. Puede que haya pecados del pasado a los que le damos vueltas y vueltas y vueltas sintiéndonos cada vez más culpables. Pero la Escritura afirma en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y además, Dios nos ha dado el don del arrepentimiento. Así que si Él nos ha perdonado, si nos da el don del arrepentimiento para que podamos acercarnos a Él y encontrar el perdón, entonces no debemos permitir que nuestros sentimientos de culpa nos quiten la gloria de Dios, que nos dice la Escritura que se deleita en perdonar. Se deleita en perdonar. Porque esto depende de su voluntad, no de nuestros sentimientos. Es el quien perdona por su voluntad. No nos perdona de acuerdo a nuestros sentimientos, sino de acuerdo a su voluntad. Él es el juez que nos perdona. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Seré propicio. Si cometo una ilegalidad y la policía me lleva ante el juez, y el juez ve todo lo que ha ocurrido y me declara inocente, legalmente yo soy inocente. Luego puedo tener la carga de que me tenían que haber puesto 15 años de cárcel. Pero el juez me ha declarado inocente. Por lo tanto, no hay ningún poder legal que me pueda imputar un cargo que el juez ha dicho que no existe. Pues esto pasa también con la justicia divina. Si el juez de toda la tierra ha perdonado nuestros pecados, no, hemos confesado nuestros pecados delante de él, nos hemos arrepentido sinceramente y el Señor ha perdonado nuestros pecados, ¿por qué permitimos que Satanás nos azote y nos azote y nos azote con un pecado que ya está en el olvido para Dios? Si ya nos ha perdonado, ¿por qué tenemos que volver a insistir en nuestra conciencia para permitir que Satanás nos azote con todo esto? Dios lo ha prometido y Dios lo hace. Dios perdona pecados. Así que no permitamos que Satanás nos siga azotando con pecados pasados cuando ya hemos mostrado un arrepentimiento verdadero delante del Señor, porque entonces ya hemos sido perdonados. En tercer lugar, dice Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación. Y aquí la salvación no es un concepto abstracto, la salvación. No, es una persona. Simeón no dice: he visto tu promesa, ni he visto tu ayuda, sino que he visto tu salvación. Es decir, he visto al Salvador. La salvación está encarnada en Cristo. Él es el Salvador. Y es lo que Simeón está diciendo: he visto al Salvador. Esta salvación la has preparado, dice en el versículo 31, en presencia de todos los pueblos. Vaya, esto es una mala noticia para los judíos, que pensaban que ellos únicos son los que van al cielo. Los demás somos perros gentiles, como ellos nos llaman, y estamos completamente desheredados, solamente ellos, como todo el mundo sabe, que es el mejor de los pueblos que jamás estuvo en la tierra, como todo el mundo sabe. Bien, pues aquí Simeón dice exactamente lo contrario. Has preparado esta salvación en presencia de todos los pueblos. Así que esto no es un anuncio exclusivo del judaísmo nacional. No son ellos los únicos que forman parte del pueblo del pacto, sino que esta salvación se manifiesta en presencia de todos los pueblos, lo cual vuelve a identificar la universalidad del mensaje del Evangelio. Lucas, que es quien escribe este Evangelio, que también luego escribiría el libro de los Hechos, es gentil. Lucas es gentil, no es que sea un hombre amable, sino que no es judío, por lo tanto todos los que no son judíos son gentiles. Así que Lucas es gentil, como nosotros. De manera que subraya el carácter universal del Evangelio, porque a él también le alcanza. Y está diciendo, es que esta proclamación del Evangelio es universal, que a mí también me alcanza, que soy gentil, a mí también me alcanza. Ahora nosotros formamos parte del Israel espiritual, el verdadero Israel. No son los hijos físicos de Abraham los que son hijos de Dios, sino los hijos de la fe. Estos son los hijos de Dios. Y esto alcanza a todas las naciones. Por eso el mensaje del Evangelio es universal y por eso Dios en su misericordia llama de entre todos los pueblos de la tierra a su propio pueblo, al suyo. Por eso tenemos que ser persistentes en decir que Cristo vino a morir por pecadores, no por judíos. Vino a morir por pecadores, porque también nos enseña el Señor que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. No hay judío y gentil. Hay pecadores que han sido redimidos por la gracia de Dios. Y de estos están en los cinco continentes a lo largo del mundo. El verbo preparar, al que también hace aquí mención Simeón, es un decreto absoluto. Y esto implica que la redención no es algo que Dios tuvo que improvisar porque, fíjate cómo ha sido Eva, que la ha engañado Satanás, y ahora tengo que reorganizar todo el panorama de la historia humana porque vaya cosa más absurda que ha ocurrido. Pues no, pues no. Este cordero fue preparado antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito específico. Nosotros fuimos llamados a la salvación desde antes de la fundación del mundo, para que Cristo, en un momento concreto de la historia, nos salvara antes de la fundación del mundo. Todo ocurrió antes de la fundación del mundo. Así que a Dios nada le pilló por sorpresa. Sigue avanzando Simeón, versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que aquí nos está enseñando que Cristo es la luz, la luz. No es una de entre muchas luces, sino que es la única luz, la única. En él se cumple lo que Isaías en el capítulo 49, versículo 6 dijo: te puse por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que toda la tierra está incluida en este mensaje evangélico para traer a la salvación a su pueblo. Los gentiles vivían en tinieblas en el pasado, hoy la cristiandad también. Inmersos en su idolatría, hoy la cristiandad también. En su vana filosofía, hoy la cristiandad también. Y en medio de una gran superstición, hoy la cristiandad también. O sea que los paganos de aquel tiempo son iguales que los que se llaman cristianos de nuestros días, iguales. Así que no hemos avanzado mucho. Pero ahora la revelación se abre ante todas las naciones por medio de Cristo, que es quien sacó a la vida la luz y la inmortalidad por el Evangelio, dice la Escritura. Es necesario predicar sobre Cristo porque es a quien Dios designó como príncipe y salvador para traer el perdón de pecados. Porque si Cristo no es predicado, no hay salvación. ¿Qué pasó con aquellos pueblos que vivían en las antípodas de la tierra y nunca escucharon el Evangelio? Porque todos han ido al infierno. Porque solo Cristo salva. ¿Qué pasó con nosotros que vivíamos en América, nuestros antepasados aztecas? ¿Qué pasó con ellos? Porque están todos en el infierno. Porque solamente hay un nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y si Cristo no se anuncia, el infierno está a las puertas. Porque solamente en Cristo hay salvación. Esto es bastante duro de escuchar para los buenistas. Y para los cristianoides en general. Porque, como todo el mundo sabe, al final todo el mundo se va a salvar. Pero no es esto lo que enseña la Escritura. Es esto lo que a ti te parece, en tu experiencia, y lo que a ti te gustaría. Pero tenemos que empezar a dejar lo que nos gusta, nuestras actividades místico-teológicas y toda la fantasía animada de ayer y hoy, para centrarnos. ¿Qué es lo que Dios enseña en su palabra revelada? Y lo que enseña es que sin Cristo no hay salvación. Imposible. Nadie llegará al reino de los cielos por sus propios medios. Nadie. Si no ha escuchado de Cristo, si no ha creído en Cristo, si no ha proclamado a Cristo, si no ha confesado a Cristo sus pecados, no llega a ningún sitio. Bueno, sí, llega al infierno. Algunas doctrinas que se desprenden de nuestro texto. La primera, nuestro deber es ser consecuentes con lo que se espera lícitamente de nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Esto debe estar bien grabado en nuestras mentes porque tiene que ser consecuente con lo que creemos. Si decimos que queremos servir a Dios, las justificaciones para no asumir nuestro papel solo nos acusan, nunca nos excusan. Tú tienes un papel como miembro de tu familia. Tienes un papel que tienes que cumplir. Es algo que se espera de ti. Tienes un papel como miembro de tu iglesia. Es algo que se espera de ti. Tienes un papel como ciudadano de este país. Tienes un deber. Es algo que se espera de ti. Entonces, en todas aquellas cosas que se esperan de nosotros lícitamente, tenemos que cumplir con ese deber, como lo hicieron José y María circuncidando al niño, pagando el rescate del niño y pagando también las ofrendas para la purificación de María. En segundo lugar, la suficiencia de Cristo como Salvador, porque no hay redención fuera de Él, no hay redención fuera de Él. No hay nada que añadirle ni nada que quitarle a su obra, absolutamente nada. Cristo hizo una obra perfecta, siendo el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo y morir para pagar la deuda insalvable que todos nosotros teníamos delante de Él. Y para eso vino, para eso nació. En tercer lugar, la fe verdadera se apoya en la palabra. La fe verdadera se apoya en la palabra y descansa en la promesa cumplida, porque Simeón cree conforme a la palabra. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Simeón cree conforme a la palabra. Y esta es también nuestra posición. No podemos dejarnos llevar por lo que yo siento o por mi experiencia o por lo que me gusta, sino qué es lo que Dios dice en su palabra. Y ahí nos quedamos. Y aquí fueron extraordinariamente rigurosos José y María con todo lo que la ley demandaba de ellos, conforme a la palabra. En cuarto lugar, la salvación es universal en su proclamación, pero particular en su aplicación. Es decir, no todo el mundo se salva. El Evangelio es predicado a todo el mundo, pero no todo el mundo se salva. Porque nosotros no sabemos a quiénes Dios ha llamado a la salvación, predicamos el Evangelio a todo el mundo. Y al predicar el Evangelio a todo el mundo, es lo que el Espíritu Santo toma, la palabra, para aplicarla al corazón de aquellos que Dios llamó en la eternidad y traernos a la vida. Esta es la obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el único que opera el nuevo nacimiento. El hombre no puede operarse a sí mismo el nuevo nacimiento. Como imagino que ninguno de los que estamos aquí hemos dicho, voy a nacer, y hemos nacido. Eso no existe. Pues es lo mismo a nivel espiritual. Solo el Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento. En quinto lugar, Cristo es luz y gloria. Es luz porque disipa las tinieblas de nuestra mente, que estuvo entenebrecida por la caída, pero que al venir a la salvación encontramos, como en Cristo, todo tiene sentido y todo cobra otra dimensión. Y es gloria también porque cumple todas sus promesas, las que empezaron desde el principio, dadas a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en Cristo. Cristo es su simiente, en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra. Algunas aplicaciones también para los que nos escuchan que no son creyentes. ¿Qué piensas sobre este Cristo que Simeón toma en sus brazos? ¿Qué piensas de este Cristo? ¿O solo lo miras de lejos porque no te interesa mucho el asunto? Porque la fe no consiste en conocer datos teológicos sobre Jesús, sino abrazarlo por la fe. Abrazarlo por la fe. Y esto es determinante para la situación eterna de todos los seres humanos. Y son expuestos, la mayoría son expuestos continuamente al mensaje del Evangelio. Quien tiene a Cristo, tiene la vida, nos dice la Escritura. Pero quien no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Así que quien no tiene a Cristo no puede decir, bueno, pero es que yo soy buena persona. Pues si crees que eres buena persona, no sabes la que te espera. Porque tajantemente dice la Escritura que la ira de Dios está sobre él. No hay misericordia sin Cristo. No hay misericordia sin Cristo. En segundo lugar, para los creyentes, debemos recordar que como iglesia tenemos que reflejar la disposición de Simeón. Esperar fielmente el cumplimiento de las promesas de Dios, que a lo largo de todas las épocas las hemos visto. Y en nuestros días, Dios sigue prometiendo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa permanente que tenemos. Así que debemos esperar, igual que Simeón, esperar fielmente sus promesas. Lo que también hizo Simeón, que es para nosotros, adorar reverentemente. Esto lo hizo Simeón. Y este es un ejemplo también para cualquier iglesia. Tiene que adorar reverentemente. Y en tercer lugar, tiene que predicar valientemente a Cristo. Ya sabemos que la mayoría no le interesa La mayoría de la cristiandad no le interesa a Cristo, porque están igual que en la época en la que el Señor nació. No les interesaba en absoluto el templo, no les interesaba la religión, no les interesaba nada. Iban por otros caminos. Pero la iglesia tiene que mantenerse fiel a la predicación de la palabra y predicar valientemente a Cristo, el único que salva, el único que tiene poder para salvar. En tercer lugar, vivimos en un mundo que busca la paz, pero sin Dios. Busca la luz, pero sin revelación bíblica. No hay verdadera paz ni luz fuera de Cristo, no existe. Toda la filosofía, la política o la falsa ciencia que nos intentan imponer y que todo prescinde de Cristo, solo provoca tinieblas. Vamos de tinieblas en tinieblas y de mal en peor, así continuamente. Es una cadena sin fin, de mal en peor. Porque solo Cristo es la luz. Cuando quitas a Cristo, quitas todo. Se acabó. Cada vez que se abren las Escrituras y nos es anunciado todo el consejo de Dios por el cual determinó salvar a pecadores desde antes de la fundación del mundo, hacemos lo que hizo Simeón en el templo. Abrazamos a Cristo, bendecimos a Dios y hallamos reposo en su fidelidad y en sus promesas, que nos ha prometido: no os dejaré ni os desampararé, y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que cuando partamos de este mundo, Él nos llevará a su presencia. Así que tenemos multitud de promesas. Por eso Simeón termina diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esa es también nuestra alabanza, a la vez que nuestra oración. Este es el clamor de todo corazón que ha sido redimido por Cristo: han visto mis ojos tu salvación.